RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Más que tierra, eres cielo, campo nuestro. Si quieres enterarte de temas agroambientales en la voz de expertos, escucha Visión Agrovirtual, programa realizado por la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia para la radio UNAD Virtual. Nuestra cita es cada viernes a las 11:30 de la mañana. Visión Agroambiental, un espacio de encuentro con personajes y temas agroambientales. Les esperamos. Bienvenidas y bienvenidos a Visión Agrovirtual, programa realizado por la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Visión Agrovirtual, un espacio de encuentro con personajes y temas agroambientales.
Un saludo muy especial a toda la comunidad estudiantil y a todos los oyentes. Estamos aquí en Visión Agrovirtual y les estamos acompañando a José Alberto Rojas y Edna Isabel Sandoval, quienes tenemos el agrado de reactivar este espacio para todos ustedes. Este es un programa producido por la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la Universidad Abierta y a Distancia. Bueno, para hoy tenemos un tema muy especial del cual nos va a hablar Edna Isabel Sandoval porque tiene un invitado muy especial. Hola, Edna.
Buenos días para Alberto. Para todos nuestros oyentes, es un gusto en realidad retomar el espacio Visión Agrovirtual, el cual espera llegar con conocimientos frescos a todos nuestros estudiantes y a los interesados en todo el país. El día de hoy, como dijo Alberto, nos acompaña un invitado muy especial. Se trata del doctor José Eduardo Clavijo Micán, quien es médico veterinario egresado de la Universidad Nacional y ha trabajado por bastantes años con multinacionales farmacéuticas y actualmente con un laboratorio CERMA. Damos la bienvenida al doctor José Eduardo.
Gracias, doctora Edna, muy amable Alberto por la gentil invitación. Y pues queremos compartir algunas experiencias, algunos conocimientos con todos los oyentes del programa.
Bueno, nosotros hemos planteado un tema muy especial hoy. Vamos a desarrollar este tema y más adelante vamos a dar información de la escuela sobre temas específicos de cada una de las áreas de conocimiento que tenemos ahí en nuestra escuela, ¿no? El tema para hoy es antibióticos y el uso de antibióticos. Entonces tenemos aquí al doctor Clavijo para que nos cuente qué son los antibióticos y para qué se usan específicamente.
Bueno, retomemos el tema de antibióticos. Como ustedes recordarán, a comienzos del siglo anterior, una persona que fuese infectada por alguna bacteria, un microorganismo, pues tenía posibilidades escasas de sobrevivir si este microorganismo era muy patógeno. Recordarán que a comienzos del siglo pasado, en las guerras, pues había mucha gente herida. Afortunadamente, y por una actividad, digamos, circunstancial, a partir de un cultivo de un hongo en un laboratorio, se lograron descubrir sustancias que disminuían el crecimiento e incluso mataban al hongo en mención. Este fue el origen de los antibióticos y uno de sus primeros antibióticos fue la penicilina, la cual salvó innumerable cantidad de vidas, bien fuera por heridas de guerra o por enfermedades en la vida civil común y corriente.
Perdón, doctor, estamos hablando, del antibiótico. En el primer momento era porque habían problemas con el cuento de los heridos de guerra, y no se hablaba todavía del uso en animales, solamente estamos hablando del uso en personas.
Correcto. Entonces, inicialmente, como usted recordará, el gran número de heridos en guerra, el porcentaje de mortalidad entre ellos era enorme. Muchas veces lograban operarlos, lograba la cirugía, salir de la cirugía, no morían por las hemorragias, pero luego morían por la infección ocasionada por los microorganismos, por las bacterias, por los agentes causantes de enfermedad. Con el descubrimiento de los antibióticos, entonces se logró disminuir ese porcentaje de mortalidad. Más adelante, ellos comenzaron también a hacer experimentos con animales y encontraron que en muchas ocasiones animales que tenían fiebre, que tenían problemas de infección, también respondían favorablemente al uso de antibióticos.
Bueno, estamos hablando primero de la penicilina, ¿no? Se estaba aplicando de la misma manera entonces en personas sin animales.
Correcto, entonces más adelante, después de la penicilina, también a partir de otras cepas de hongos, se desarrollaron otro tipo de antibióticos, como fue el caso de las estreptomicinas. Con el transcurrir del tiempo, entonces ya con el desarrollo de la bioquímica, de la química, de mucha tecnología, entonces comenzaron ya a producirse vía sintética, es decir, ya no a través de unos hongos, de unas cepas de hongos que producían la sustancia con poder antibiótico, sino que mediante reacciones químicas se fueron modificando y se sacaron antibióticos de síntesis, que se llama hoy en día de síntesis.
Antibióticos de síntesis. Ednita, ¿tienes una pregunta?
Pues es muy interesante el uso para nosotros, porque últimamente en la industria animal se están usando los antibióticos no solamente para las enfermedades, sino también como promotores de crecimiento. Eso tiene varias, digamos, aspectos, unos que son para algunas personas buenos y para otras personas no tan buenos. Queremos preguntarle al doctor Clavijo qué tan bueno será usar antibióticos como promotores de crecimiento.
Ah, bueno, pero me parece muy interesante también como aclarar en qué momento empieza a utilizarse el antibiótico como un determinante en el crecimiento de los animales. O sea, ¿por qué se usa? ¿Cómo lo descubrieron? Que sería muy interesante como tener conocimiento al respecto.
Sí, a mediados del siglo pasado entonces se encontró ya con la explotación intensiva de las diferentes especies animales, entre ellos los cerdos y las aves, se encontró que el uso de antibióticos dentro de su dieta, ¿sí?, dentro del alimento que consumen diariamente, pues les evitaba muchas enfermedades y también los hacía ganar de peso. Los animales que tenían antibiótico en su concentrado, en su alimento, se enfermaban menos y ganaban más peso que los que no, que aquellos lotes que no tenían ese antibiótico en el concentrado.
Bueno, entonces ante eso surge la pregunta de qué tan bueno es, qué tan cierto es que sirvan como promotores, o digamos si eso es bueno o si puede perjudicar al ser humano en algún sentido.
Inicialmente, digamos que debido al incipiente, a que la investigación era poca en cuanto a resistencia bacteriana cruzada, entonces no se discriminaban los antibióticos y prácticamente cualquier antibiótico que existiera se usaba también como promotor de crecimiento. Con las investigaciones se determinó que aquellas bacterias patógenas, hablemos de estafilococo, ¿sí?, que es un tipo de bacteria, entonces con el uso frecuente del antibiótico en el alimento para usarlo como promotor de crecimiento iba cogiendo resistencia. Eran cepas que se hacían resistentes a ese antibiótico y cuando se llegaba a presentar enfermedad en algún animal, pues ya no nos iba a servir ese antibiótico.
Bueno, tengo algunas inquietudes, pero creo que las vamos a trabajar más adelante. En este momento creo que es oportuno un cafecito y vamos a pasar a algunos mensajes institucionales.
Punto de encuentro, donde la academia tiene su lugar. Escúchenos todos los jueves a las 2 de la tarde, solo aquí en Radio UNAD Virtual.
Estamos de nuevo con ustedes en Visión Agrovirtual, acompañados del doctor José Eduardo Clavijo Micán, quien es médico veterinario, y estamos hablando hoy de los antibióticos, el uso de antibióticos y de todas las ventajas y desventajas que representa tanto para los animales como para el ser humano. Y habíamos quedado en un tema muy importante y es sobre la resistencia. ¿Resistencia a qué es esta? ¿De qué se trata esto de resistencia cuando hablamos del uso de antibióticos en animales y en seres humanos, doctor?
Hay un fenómeno biológico que prácticamente es inexorable, es que todo ser viviente se defiende ante una agresión externa. En el caso de las bacterias, pues son seres vivos que están siendo atacados, están siendo agredidos por una sustancia antibiótica, ¿sí? Si hablamos, por ejemplo, de una bacteria a la cual estamos aplicando penicilina, hombre, este es el agente agresor, es el agente que la puede matar. Entonces, ¿qué sucede? En biología hay un desarrollo de mutantes, de individuos mutantes. ¿Qué es eso? Son individuos que logran desarrollar una capacidad en la cual la sustancia no los va a afectar, no va a ser mortal para ellos. Eso es un fenómeno biológico que lo vemos en los protozoarios, en las bacterias, en las moscas, en las garrapatas. Por eso las empresas de investigación permanentemente están investigando en sacar nuevas moléculas, nuevas sustancias para controlar este tipo de parásitos o de bacterias o de garrapatas o de protozoarios, que son parásitos que pueden afectar tanto a nivel gastrointestinal como a nivel hemático, a nivel de sangre de los animales. Entonces, ¿qué sucede? En la medida en que nosotros no hagamos un buen manejo del antibiótico, ¿en qué sentido? Estamos subdosificando. Si decimos la dosis en penicilina son 20.000 unidades por kilo de peso y estamos aplicando solamente 3.000 o 4.000, pues estamos subdosificando y de esta forma hacemos que las bacterias prosperen, se vuelvan fuertes y adquieran resistencia al antibiótico. El mismo caso lo podemos extrapolar para las garrapatas, cuando bañamos mal los animales, cuando tratamos mal una anaplasma o babesia, conocidas en nuestro medio como ranilla roja o ranilla blanca. Debemos utilizar las concentraciones, las cantidades adecuadas, con la frecuencia adecuada, para que la bacteria o el insecto no genere la resistencia tan rápidamente.
Eso es como cuando dice por ahí la gente que lo que no te mata te hace bien, te hace más fuerte.
Correcto, afirmativamente. Vale. Esa es la razón.
Ah, bueno, ante eso pues me surgen varias inquietudes. En el campo mucha gente está tratando, un ejemplo, una vaca con mastitis. Le tratan un cuarto y dicen, ay no, pero esa leche no la voy a perder. Entonces mezclan la leche de esa vaca con el antibiótico que lleva y la ponen con toda la leche. ¿Eso afecta a los seres humanos?
Gracias por su pregunta, doctora Edna. Sí, eso afecta sustancialmente, puede afectar la salud de los seres humanos. ¿Por qué? Porque en esa leche tratada, en ese cuarto de esa vaca tratada para la mastitis, hombre, hay una cantidad de antibiótico que va a atacar el resto de bacterias y ellas van a comenzar a desarrollar resistencia. Pero hay algo adicional, ahora con este problema tan complicado, las empresas que acopian leche están curándose en salud, hacen una serie de análisis muy, muy técnicos en el momento que llega la leche y devuelven, no reciben, bota la leche, y quien pierde obviamente es el ganadero. Entonces, por razones económicas, por razones de salud pública, no debemos continuar con esta práctica.
Bueno, pero por ejemplo, aparte de, o sea, se supone que el único daño que se hace al ser humano con el mal uso de antibióticos en este caso es que si consumimos algún alimento con esto también va a generar resistencia a cierta clase de enfermedades en el ser humano, ¿verdad?
Afirmativo. Por ejemplo, un niño que esté tomando leche, resulta que, como dijo la doctora Edna, ese niñito ha estado tomando leche contaminada con antibióticos. ¿Por qué? Porque el ganadero no tuvo el suficiente cuidado y cogió la leche de ese cuarto infectado, la mezcló con la demás y el niñito ha estado tomando ese tipo de leche. Resulta que el niño y las bacterias que habitualmente habitan en su tracto gastrointestinal, en su estómago, en sus intestinos, van adquiriendo resistencia a ese tipo de antibiótico. Entonces resulta que más adelante el niño resulta con una infección, con una enfermedad, y el médico le formula precisamente ese antibiótico. ¿Qué va a suceder? Que esas bacterias ya tienen resistencia al antibiótico y por tanto el antibiótico no les va a hacer efecto, no les va a obrar, y va a quedar el niño desprotegido. Muy posiblemente, si a tiempo no se cambia el antibiótico, muy posiblemente el niño agrave su condición e incluso puede llegar a morir.
Ah, muy bien, doctor. Bueno, yo creo que este tema de antibióticos nos da para muchos más espacios, muchos más programas. Yo creo que en ese momento vamos a dejar por hoy, no sé si Edna tengas alguna otra pregunta para que el doctor nos aclare, pero yo creo que podríamos esto en este momento pasar a unos mensajes institucionales y seguir con el doctor Clavijo para que nos aclare otras preguntas y otras dudas que tengan y que tengamos nosotros aquí en el estudio. Así que los dejamos para unos mensajes y nos vemos más adelante en Visión Agrovirtual.
Nos encontraremos con Sofía para palabrear y acercarnos al mundo de la filosofía. Así. Palabras, pensadores, documentos, reflexiones, invitación a eventos se dan cita aquí, en Radio UNAD Virtual, rv.unad.edu.co, todos los viernes de 10 a 10 y 30 de la mañana. Una producción de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. No te lo pierdas. Palabreando con Sofía. Todo puede acontecer.
Bienvenidos de nuevo a Visión Agrovirtual. Estamos con el doctor Eduardo Clavijo hablando sobre antibióticos y Edna tiene una pregunta muy importante para el doctor.
Gracias. Ante lo que nos dijo ahorita, siento una preocupación muy grande y es un problema ético. Entonces, ¿cuánto tiempo debemos tener el animal sin haberle suministrado antibiótico para usar sus productos para el ser humano?
Sí, doctora, muy importante la pregunta porque sobre esto se está trabajando muchísimo. El ICA ya tiene una normatividad que cada día se hace mucho más estricta y es la siguiente, es que cada tipo de antibiótico, de acuerdo a su estructura química, tiene un tiempo de vida. Asimismo, entonces, cuando se registra un producto veterinario, tiene un tiempo de retiro, el cual aparece en el inserto y en la etiqueta. La mayoría de los antibióticos, hablemos de una aspiravicina y miremos el caso de la mastitis, tiene un tiempo de retiro para leche de 7 días. O sea que ese animal tratado, esa leche no debemos destinarla para consumo humano antes de 7 días de la última aplicación del tratamiento. Es decir, yo apliqué hoy aspiravicina en una vaca con mastitis y puedo nuevamente utilizar la leche para consumo humano hasta dentro de 7 días. Esto es lo que debe hacerse para que no queden rastros del antibiótico en la leche y no se produzca la resistencia. En la carne ya el metabolismo del antibiótico, o sea el tiempo de retiro, ya puede variar. Cada antibiótico, como le digo, tiene su indicación en el inserto y en la caja donde viene empacado.
Y me parece muy importante que nuestros estudiantes, que en la mayoría son estudiantes de zootecnia, tienen que tener mucho cuidado con los valores y hacer, digamos, los procedimientos, como dijo el doctor Clavijo, teniendo mucho cuidado al leer las etiquetas y practicar lo que dicen esas etiquetas.
Bueno, yo creo que, como dije anteriormente, este tema da para muchos otros programas, pues por hoy vamos a dejar este tema de antibióticos para seguir con el doctor Clavijo en una próxima emisión donde vamos a aclarar muchas más dudas que tengan tanto los oyentes como los docentes que en este momento nos están escuchando. Le agradezco al doctor Clavijo que nos haya acompañado y esperamos que la próxima semana podamos responder a todas las inquietudes que tengamos. Entonces, muchísimas gracias, doctor.
A ustedes muy amables por la gentil invitación.
Nuevamente hago un saludo muy cordial a todos los oyentes de Visión Agrovirtual, el espacio producido por la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Ya hemos pasado de hablar de antibióticos y ahora vamos a hablar de un tema completamente diferente. Para eso tenemos aquí en el estudio al profesor Diego Chamorro, quien nos va a hablar sobre semilleros de investigación, que es un tema muy importante para todos los estudiantes de la escuela. Así que, profesor, bienvenido y cuéntenos qué son semilleros de investigación y qué se está trabajando dentro de la escuela.
Ok, buenos días a todos. Mi nombre es Diego Chamorro, yo soy zootecnista, investigador de la Escuela CADMA y en este momento queremos crear la red de los semilleros de investigación de la escuela. ¿Qué es un semillero? Es un núcleo colectivo básico de aprendizaje de una o varias disciplinas constituidas para responder una pregunta, desarrollar una idea. Y el semillero en la UNAD está definido como un grupo de estudiantes con un docente coordinador y docentes asesores que les permita desarrollar proyectos, fortalecer el tema de investigación y generar soluciones a las problemáticas regionales. Nosotros hemos planteado una idea que es la creación de la red de semilleros y queremos arrancar con ECADMA, hacer un capítulo de las redes de semilleros y esos 282 semilleros que existen en este momento en la UNAD, que están fraccionados en las escuelas, empezar a articularlos un poco más a través de la red de semilleros de ECADMA. En ECADMA tenemos 49 semilleros en todos los programas de la escuela, pero fundamentalmente el programa que más tiene semilleros es Zootecnia.
¿Cuáles son los temas? Bueno, hablando de Zootecnia, pero ¿cuáles son los temas como que más impulso en este momento han tenido dentro del trabajo de los semilleros?
Ok, los proyectos que han presentado los semilleros a las convocatorias internas de CIUNAT han sido de toda índole y fundamentalmente como trabajos de grado de los estudiantes de los semilleros. Esa es como la visión de los proyectos de investigación de los semilleros. El estudiante busca al semillero normalmente para fortalecer un tema y para desarrollar una idea de investigación que se canalizará o se cristaliza a través de su trabajo de tesis. Entonces hay de toda índole, de todas las áreas disciplinares de las escuelas y fundamentalmente en ECADMA el área agrícola y pecuaria es el más fuerte es más pecuaria. El tema agroforestal es cada vez mucho más creciente y es muy importante, digamos, la articulación de esos semilleros, no que los definamos por programa, sino que sean interdisciplinares. Digamos que la idea es que el semillero se nutra de varias versiones o visiones de un tema para que se fortalezca su conocimiento, no solamente disciplinar, sino interdisciplinar.
Y en ese caso, ¿cómo interviene el estudiante? ¿De qué manera se puede vincular a cada uno de los semilleros?
Ok, muy buena pregunta, porque los estudiantes tienen la opción y la libertad y el derecho de articular los semilleros a través de un docente que se llama docente coordinador que los apasione, que hay un tema que les gusta, que quieren fortalecer. Se unen 3, 4, 5 estudiantes, le proponen al docente que genere el semillero genera una visión, una misión, un proyecto y suben la información a la plataforma, al aplicativo que tiene la UNAD en la plataforma, se inscriben y tienen reuniones virtuales o presenciales para fortalecer el tema. Entonces el estudiante lo que tiene que hacer es primero apasionarse por un tema, tener unos compañeros que lo acoliten, que le aporten, unirse a un grupo que esté ya consolidado o generar un grupo que la temática no esté en la escuela y buscar un docente que los apoye, porque necesariamente debe haber un docente coordinador que los oriente, les dé la formación que se requiere y que a través de él puedan presentar proyectos tanto a nivel de la universidad como a nivel externo. Conciencias en este momento tiene una prioridad dentro de su plan de desarrollo que es fortalecimiento de los semilleros. Jamás en la historia Colciencias había tenido el tema de los semilleros en cuenta. Ahora es una prioridad del doctor Restrepo en Colciencias y creo que es un escenario muy importante para todos los semilleros fortalecerlos y que Colciencias les dé el aval y el apoyo que se requiere. Tenemos una experiencia muy bonita de este año con un semillero de ECADMA, donde se aprobó una salida a un congreso internacional. Los estudiantes hicieron varias actividades para generar sus recursos, la universidad les apoyó y estuvimos en Cuba presentando unas ponencias del semillero, fruto de un trabajo del mismo.
Bueno, pero me parece bien dedicarle un tiempo mucho más grande a este semillero del que está hablando, profesor. Pero yo creo que lo más importante en este momento es que los estudiantes sepan que tienen la oportunidad de vincularse o de crear un semillero de investigación para pues si tienen alguna inquietud científica, intelectual, pues puedan aclarar dudas, de tener un profesor que los esté guiando y orientando, que básicamente lo que se quiere también a través de estos semilleros, y es lo que suponemos, es que el estudiante sea proactivo y también se vincule a la investigación, porque realmente la investigación es lo que mueve a cada uno de los programas que tenemos aquí en la escuela también, ¿no? Y es importante que el estudiante sea dinámico y que se haga partícipe de eso, porque finalmente va a redundar en beneficios para él. Me estaba el profesor hablando de las tesis, ¿no? O sea, que presenta como la tesis finalmente, que es el resultado de todo el trabajo que ha hecho en el semillero, ¿verdad?
Y hay otras opciones que estamos planteando, que los estudiantes de los semilleros tengan oportunidad de graduarse sin hacer trabajo de grado, sino hacer artículos dentro del mismo semillero. Hay un documento que se está construyendo con el apoyo de los 49 semilleros que tiene CADMA para presentarlo al Consejo Académico y fortalecer a los semilleros desde la normatividad de la UNAD.
Ah, bueno, perfecto. Yo pues agradezco al profesor Diego Chamorro, quien vino a hablarnos sobre los semilleros, básicamente lo que se está haciendo en la escuela, y en la próxima emisión va a darnos mucha más claridad sobre el trabajo que se hizo este año con el semillero que nos mencionó y con el que visitaron Cuba.
Ok, yo quiero motivarlos para que se inscriban, que generen esas alianzas, que visiten la página de los semilleros en la UNAD y se articulen todos para que todos podamos, a través de proyectos de investigación y de ideas, fortalecer y generar conocimiento en cada una de las zonas.
Agradecemos a nuestros invitados y enviamos un saludo a todos los EAD del país y a los oyentes en las diferentes latitudes en Colombia. Estuvimos con ustedes Edna Sandoval y José Alberto Rojas, y en el máster Fabio Olarte. Visión Agrovirtual es un programa producido por la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente para la radio UNAD Virtual. Hasta pronto.
Gracias por acompañarnos en Visión Agrovirtual, espacio de encuentro con personajes y temas agroambientales. Si desean comunicarse con este programa y compartir sus inquietudes, preguntas y sugerencias, pueden escribirnos a la cuenta de correo v.agrovirtual@gmail.com. Hasta la próxima emisión.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.